Es fácil identificar el arpa en este sonido que tenemos de fondo y que iba a presentarlo, pero yo creo que mejor que lo presente la intérprete que está conmigo en el estudio hoy aquí en Radio Euskadi, en Más que Palabras, que se llama Alicia Griffiths, que es arpista y artista. Las dos cosas. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien, gracias.
¿Qué oímos?
Estamos escuchando El viejo zorcico de Jesús Guridi, original para arpa, y es una de las obras que dentro del repertorio es muy conocida internacionalmente.
¿Y, o sea, y sabrías que decir cuándo te grabaron esto? Porque está grabado de una actuación tuya en directo.
Sí, esto fue una actuación en Londres en 2013.
En el año 2013. En el año 2013 apenas empezaba a caminar nuestra invitada Alicia, bueno, porque es una mujer jovencísima. No te voy a preguntar la edad, ¿eh? Pero es una mujer muy joven, a la que me imagino al lado de un arpa muy grande, porque es un instrumento enorme. ¿Cómo te apañas con el arpa para llevarlo, traerlo?
Me apaño perfectamente, estoy muy acostumbrada a moverla, pero sí que es bastante más grande que yo.
¿Cuánto pesa un arpa?
Pesa 40 kilos.
¿40 kilos?
Sí, pero
¿cuánto pesas tú?
Yo peso 50.
Pues te libras por poco.
Pero
¿eh?
Más que el peso es el volumen, que
sí,
es muy grande.
Es muy grande.
Sí,
es muy grande.
Mide casi 1,90 m y es muy voluminosa. Y para manejarla, pues bueno, ya tiene su funda acolchada con la que la transporto y un carro con ruedas.
Claro.
Pero siempre que hay que meterla al coche y sacarla, todo eso, ese bulto grande es incómodo.
En un coche utilitario, un coche un
coche
poco más
familiar,
grande, un poquito grande,
sin un asiento en el medio atrás y yo misma la meto y la saco.
¿Cuántos años tenías cuando decidiste que el arpa era tu instrumento?
Pues decidirlo con muy pocos años, no sé qué edad tenía, pero era muy muy pequeña. Y cuando pude empezar a tocar ya tenía 13 años. Antes de esa edad no había arpa en el conservatorio en Pamplona, yo soy de Pamplona, y empecé en el colegio con la guitarra. Pero había otros instrumentos para elegir y yo elegí la guitarra, pero estaba convencida de que quería arpa. Así que desde qué edad lo sigo persiguiendo no lo sé, pero desde muy pronto.
Pero muy temprano. Según la mitología griega, Orfeo, hijo de Apolo, calmaba a las fieras tocando la lira y con el sonido llegó incluso a enamorar a Eurídice. Yo supongo que Alicia ha enamorado a más de una persona con su arpa, no sé si de manera definitiva, para tenerlo o tenerla al lado, pero a muchas personas, a otras que te escuchan, sí, porque lo que fue primero una elección, ahora es una profesión, es un modo de vida, y bueno, te está llevando alrededor del mundo y también, supongo, todavía con lo joven que eres, a encontrar un lugar fijo. ¿O en esto de la música no hay lugares fijos?
No, nunca sabemos dónde vamos a acabar, pero sí que me gusta tener una estabilidad, estar centrada en un sitio. Casi todo mi trabajo es en Pamplona o alrededores, pero luego me muevo mucho. O sea que me gusta tener la puerta abierta a otros proyectos en otros sitios.
Y claro, el que tú estés en Navarra porque quieres que sea tu base de actuación es importante porque eso tiene consecuencias en el trabajo, en la posibilidad de tener una plaza. Y luego también hay muy pocos arpistas en Navarra, ¿no?
Sí, entonces se ha dado la circunstancia de que he llegado después de toda mi formación, he vuelto a mi tierra y he visto que hay hueco para mí. Y me estoy abriendo el hueco yo entre la orquesta y un montón de conciertos más que van saliendo y necesitan arpa, saben que estoy ahí. Y sobre todo también incidiría en el caso de dar el arpa a conocer, porque hay, en el conservatorio lo imparten, yo no estoy dando clases ahí, pero no llegan alumnos si no saben que existe el arpa. Entonces yo voy por los colegios y escuelas de música y les enseño lo que es el arpa, hago presentaciones del instrumento.
Claro, porque igual el arpa tampoco es el instrumento, digamos, más popular de los que una orquesta puede lucir y de los que a simple vista se puede enamorar una niña o un niño, ¿no?
No es muy común verlo.
No es muy común verlo.
Entonces, mucho antes eligen la guitarra, el piano o el saxofón, ¿no? Los más comunes. Pero quiero que vean que este también existe.
Claro.
Y es especial y también se da la oportunidad de aprenderlo.
La orquesta en Navarra no tiene plaza fija para arpista.
No, y muchas otras tampoco.
¿Hace falta que tenga, no sé, una determinada entidad en número de componentes, una orquesta, para que haya plaza fija para un arpista?
En principio, al ser una orquesta sinfónica, ya debería llevar arpa. Y también X número de trombones, de tuba, de trompas, pero por no sé qué razones, me imagino que serán económicas, cuentan con una plantilla más reducida y van llamando a estos instrumentos, nos van llamando como colaboradores cuando nos necesitan.
¿Qué será a menudo en tu caso?
Sí, en mi caso todos los meses trabajo con ellos, varias semanas de hecho, muchos meses estoy como cualquier otro de plantilla, ¿no? Pero soy colaboradora puntual.
Colaboradora, sí. Por obra, podríamos decir,
sí,
¿no?
Por proyectos. Cada vez que hay una semana sinfónica o de ópera, a mí me contratan para esos proyectos.
Yo he dicho al comienzo de la entrevista que Alicia se apellida Griffiths y de segundo Turrillas. Eso. Y entonces aquí empiezan a sonarnos muchas campanas musicales en la cabeza, ¿no? Porque el amor por la música entonces está muy presente en tu familia.
Sí. Pues Turrillas, el maestro Turrillas, sí, era un gran compositor en Navarra, muy querido por la gente de toda la comunidad y sobre todo eso, música popular en los pueblos.
Sí, música popular navarra.
Jotas, las auroras, los himnos de las peñas, el himno de Osasuna también era de mi abuelo. Entonces, allá donde voy lo conocen.
¿Y qué te ha dejado el abuelo a ti en herencia? Pues, aparte del amor por la música, ¿cómo era?
La música era una persona extraordinaria, que es en lo que coincide todo el mundo que lo conocía. Y era muy humilde, muy, muy humilde. Él no se dedicó profesionalmente a la música y casi que ni quería cobrar por los trabajos que hacía y los arreglos y los encargos que le hacían. Lo hacía como un hobby, pero a tiempo completo prácticamente. Y a mí yo creo que me enseñó muchísimo. Nunca me llegó a ver tocar el arpa. Porque
te lo iba a preguntar ahora, a ver si ya hubo esa oportunidad.
No, él había muerto cuando yo empecé a tocar el arpa, justo al poco empecé. Y entonces sí que sabía que yo tocaba la guitarra y sabía que quería aprender arpa. Pero decía, ¿a esta chiquita de dónde le vendrá esto, no? Búscate algo más portátil, me decía. Un acordeón, una guitarra o algo así.
Es muy curioso ver además que para un... Esto igual meto la pata, pero tú estás aquí, me vas a corregir enseguida si lo hago. Que un instrumento tan grande, generalmente, no sé por qué, hay mujeres que lo tocan. Yo he visto siempre más arpistas que sí, femeninas que chicos, que ¿no? Que hombres tocando el arpa. ¿Esto responde a la realidad?
Responde a la realidad, pero no es del todo cierto porque hay muchísimos arpistas hombres, en las, uh-huh, sobre todo en las grandes orquestas del mundo. En Metropolitan de Nueva York, en París, en un montón más se me ocurren, en Lyon, que los grandes arpistas son hombres. Uh-huh. Pero quizás no son tan conocidos como las mujeres. Las mujeres somos muchas más las que tocamos el arpa, pero no sé por qué hay esta distinción. Yo conozco bastantes colegas, compañeros arpistas que son hombres. Y maravillosos arpistas,
¿no? ¿Por qué no? Claro, efectivamente. Uh-huh. Hay que tener unas manos especiales para el arpa, como para el piano, por ejemplo, que deben ser largas para llegar a todo, etcétera.
No especialmente, las mías son pequeñitas.
Sí, tienes unas manos pequeñas.
Pero sí que requieres pues tener las uñas cortas, uh-huh, cuidarte mucho la piel para no tener durezas. Los callos suenan muy feos en el arpa.
Ah, suenan feos.
Suenan feos. Pero si tienes la piel muy suave, uh-huh, te haces daño el roce de las cuerdas, te haces ampollas. Entonces necesitas así una cosa entre medio.
¿Qué enfermedad profesional da el arpa? Porque ya sabemos
muchas.
A ver, cuéntame, porque esto no se suele preguntar y me parece muy interesante.
Eso no se ve, pero sufrimos mucho en la espalda, toda la estructura, uh-huh, de los hombros y la zona dorsal y lumbar por la de horas que pasamos en esa postura. Yo tengo muchísimo cuidado de cuidar mi cuerpo y el trabajo que hago con él, y hago mucho trabajo yo personal.
Mucha gimnasia, muchas horas de gimnasio.
Sí, yo me dedico al yoga principalmente. Uh-huh. Y también trabajo con un fisioterapeuta que está especializado en músicos, al que mando un saludo, José.
Di nombre y apellido, que José sepa, que José tienes aquí una valedora.
Que me hace mucho bien, que me ayuda muchísimo. Pero bueno, sí, tenemos que tener mucho cuidado, porque el primer instrumento es el cuerpo. Antes que el arpa, tú tienes que estar bien. Eso es sí, fundamental.
Claro, si no, lo demás no saldría.
Sí, y lo grande que es, lo que pesa y que es asimétrico y que, uh-huh, te lo echas encima prácticamente, pues hay que tener todo eso en cuenta para hacerlo llevadero, y las horas de ensayo, planearlas, las horas de estudio personal, el transporte, el moverla, todo eso son inconvenientes, pero a ver, que no quiero sonar a que estoy...
No, si todo trabajo tiene sus inconvenientes y sus muchas ventajas, en tu caso,
sí,
el amor que sientes por lo que haces.
Más bonitas.
A mí me parece que forman parte de todo, ¿no?
Sí,
que
también,
no se,
también.
Que no se pueden olvidar y suelen estar más arrinconadas en la información.
Está bien darle visibilidad, porque claro, eso en un concierto la gente no lo ve, ¿no? Lo bonito que es la profesión, ¡ay, qué bonito ser músico!
Claro, por
todo
ejemplo,
lo de detrás.
Mira, ¡ay, un arpista! Fíjate qué bien suena esto que suena en la radio ahora mismo. ¡Qué bonito el arpa! Thank you. Bonito, ¿verdad? Porque del arpa no salen solo esas cortinillas como mágicas que separaban algunos planos de otros en el antiguo cine en blanco y negro o sin sonido, ¿no? Que el cine mudo. Alicia ha contado antes que ella tiene su base en Pamplona, en Navarra, es nieta del maestro Turrillas, pero estudió fuera y volvió. Fuera fue en Cardiff. Uh-huh. ¿Has estado estudiando en Cardiff desde qué años?
Estuve en Gales desde 2006 a 2010, uh-huh. 4 años, donde hice el equivalente al grado superior de música, la titulación
universitaria. ¿Y luego a Londres?
Y luego estuve en Londres y hice un máster también, uh-huh. de arpa, de interpretación, otros 3 años. Así que en total fueron 7 años estudiando y uno más que me quedé trabajando en Londres, uh-huh. 8 en total.
Y cuando uno va a estudiar a un conservatorio, ¿tiene que llevar el instrumento de casa? Quiero decir, eso es como el caballo de Gila que decía que tú tienes que llevar tu caballo a la guerra, tú también tienes que llevar tu arpa a la guerra, ¿o la pone el conservatorio?
Pues en el conservatorio había varias arpas, todas estupendas, donde podíamos estudiar, pero es verdad que cuando tenías algún compromiso profesional era mejor mover la tuya. Uh-huh. Y para estudiar en casa y tener mayor disponibilidad de horas, yo sí que llevé la mía. Bueno, yo no, mi santo padre que vino en coche conmigo y con el arpa. Fuimos en ferry desde Bilbao. Y allá llevamos toda mi mudanza, incluida el arpa, claro. Uh-huh. Y ahí me ha acompañado todos esos años.
Esto que está sonando es una sonatina de Tournier, ¿no? Uh-huh. Suena muy bien.
Es muy bonito, sí.
¿Y los mejores compositores para arpa tienen una nacionalidad concreta? ¿Hay más franceses, hay más italianos?
Yo diría que donde más se conoce, y también como intérpretes, pero como compositores, es en Francia. Sobre todo, uh-huh. esta época, que es estos principios del siglo XX, lo que estamos escuchando, pero desde el siglo XIX y todo el XX, es donde más arpistas se han interesado por el arpa, o incluso, o sea, compositores se han, uh-huh. interesado por el arpa, o incluso eran arpistas ellos mismos. Tournier se puede considerar un poco como el seguidor de la música de Debussy y Ravel. Él era arpista y tradujo un poco ese lenguaje al arpa. Uh-huh.
Y aunque has conocido y conoces a muchísimos arpistas varones, magníficos intérpretes, tu inspiración fue una mujer.
Sí, han sido muchas, pero me quedo de todos estos años, sobre todo en Londres, que tuve oportunidad de tener masterclasses con los y las mejores arpistas del mundo, sí que me quedo con el nombre de una mujer que es Marie-Pierre Langlamet, uh-huh. que es una arpista francesa maravillosa, no sé qué adjetivo la describe. Ella es la solista de la Filarmónica de Berlín, que es una de las mejores orquestas del mundo. Lleva ya muchos años allá y enamorar, aquello es muy bonito, dejarte sin palabras.
¿Una masterclass cuánto dura? ¿Un día?
Un día quizás, uh-huh. o dos, según cuánto tiempo la inviten al conservatorio, y todos los alumnos participamos 1 o 2 horas con ella.
Uh-huh. Oye, ¿y de esas masterclasses de donde salen los alumnos o los solistas que luego van al Palacio de Buckingham y tocan delante del Príncipe Carlos?
Sí.
Sí, de ahí.
Sí, de los conservatorios donde me he formado yo.
¿Qué tal? El Príncipe Carlos podrá escuchar bien el arpa y lo que sea, digo yo. Digo yo, ¿cómo fue la actuación delante del Príncipe Carlos? Junto a otras 60 intérpretes, ¿no?
Efectivamente, junto a otras 59.
59, erais 60
en total. 60 arpistas en sus 60 cumpleaños. Y él fue el que instauró de nuevo el puesto de arpista real en la Casa Real, después de que lo había tenido la reina Victoria y luego ella se paró. Uh-huh. Y en el año 2000 reinstauraron este puesto y fue él el que, por ser príncipe de Gales, y en, sí. Gales el arpa es el instrumento nacional, él tiene especial amor por este instrumento y como regalo de cumpleaños se le hizo esto. Muy a lo grande.
Una cosa muy normal, 60 personas, 60 arpas.
Con una orquesta.
Con una orquesta.
Una orquesta entera, sí. La Orquesta Filarmonía de Londres, en el Covent Garden de Londres, en el Teatro de la Ópera. Fue un, sí, memorable, la verdad.
Aunque es príncipe, ya lo decía Mel Brooks en la película, qué bueno ese rey. Para ciertas cosas, desde luego, desde luego. Tú has viajado con el arpa por todo el mundo, ¿no? Has mencionado la Sinfónica de Berlín y a su solista como una de las mejores orquestas del mundo y para ti la inspiradora, de entre tantas inspiradoras, en el panorama musical del arpa, ¿no? Pero hay otros lugares donde a ti te gustaría, no sé si conseguir una plaza residente, porque como tú quieres operar desde Navarra, sí. ¿Quieres optar a entrar en una gran orquesta y quedarte de manera fija en ella?
Ahora mismo no es el objetivo que tengo en mente. Es muy bonito y pinta muy bien y sería quizás el sueño de muchísimas arpistas, pero ahora mismo creo que estoy construyendo un proyecto tan bonito a pie de casa, sí. De muy cerca de donde estoy, y me está permitiendo tocar en orquesta, que me encanta. No sé si va a ser para toda
la
vida.
Y además dar clases y popularizar el instrumento, que creo que estás ahí muy implicada, según has dicho, ¿no?
Entonces, si me fuera, creo que tendría que dejar esto a medias y me da mucha pena. Pero me encantaría seguir haciendo colaboraciones y viajes fuera con el arpa. No veo una plaza en otro país ahora, presentarme a unas oposiciones de orquesta en otro país. Ahora no lo veo. Pero quizás en el futuro sí.
Vale. Cuando digo que eres profesora, es que también enseñas en la Escuela de Música Orreaga, en Artica. ¿Y ahí cuántos alumnos tienes?
Ahí tengo 6 alumnas.
¿6 chicas?
6 chicas, todo chicas. Bueno, todas mis alumnas son chicas, de hecho, sí. Y ahí tengo 6 alumnas. Es una escuela municipal del Valle de Berrioplano, al lado de Pamplona. Ahí tengo 6 alumnas, una tarde entera de clases y bueno, estoy encantadísima. La escuela ha comprado un arpa, que no es poco.
¿Cuánto cuesta un arpa?
Uf, pasa palabra.
Pasa billetera.
Pasa billetera. Pues desde un arpa de estudio para alumnos, por ejemplo, tenemos un arpa de cartón que fabricamos nosotros mismos, que costaba como unos 300 euros, que es bastante asequible para lo que vas a oír después.
De cartón.
Un arpa de cartón, que vale. Para empezar está muy bien. Bien. Hace muy buena solución, buen invento. Y un arpa ya de estudio un poco mejor, que ya no sea de cartón, a partir de los 1000.
A partir de los mil. Hasta
todos los ceros que le quieras poner.
Ajá. ¿Hay Stradivarius en los arpas como hay en los violines? ¿El equivalente, quiero decir?
No en cuanto a que sean arpas antiguas que se hayan hecho hace mucho tiempo y ahora hayan duplicado el valor enormemente. No tenemos ese equivalente como en los violines. Hay arpas muy buenas que se están fabricando ahora o en el último siglo, quizás, pero no se revalorizan tanto como estos violines tan famosísimos del siglo XVIII.
Luthiers de arpa.
Sí.
¿Cuánto puede tardar en fabricarse un arpa?
Pues me imagino que alrededor de un año, porque el proceso de selección de la madera, de secado, el prensado, tiene muchísimos pasos y todo lleva meses.
¿Se le pone nombre a un instrumento? Aparte del que ya tiene, el genérico. ¿Tu arpa tiene nombre?
Mi arpa no. O sea, no, el genérico. Pero yo no le he puesto. Conozco mucha gente que a su arpa le ha puesto nombre como si fuera su hijo o su mascota. Sí. Pero yo no lo he hecho.
Que los bautiza, ¿no?
Sí, que los bautiza. De alguna manera. Pero no, a mí no me ha salido. No me ha salido.
Bueno, estudiar y seguir aprendiendo, tocar con orquestas cuando le llamen, seguir trabajando desde Navarra, enseñar y popularizar tú vas a los centros escolares, a ikastolas y les dicen, mira, esta es mi arpa sin nombre, pero yo soy Alicia. Y entonces les cuentas cómo la descubriste. ¿Has conseguido arrancar alguna vocación desde las escuelas?
Pues me he encontrado con niños que han venido a decirme, pues yo quiero aprender esto, ¿y eso qué es? ¿Y dónde se puede aprender? Y que gracias por venir aquí. Muchísima gente que ha venido y otros, algunos lo han cogido y otros simplemente se ha quedado ahí, pero mucha gente ha venido a agradecerme y los profesores ya ni te cuento.
Estamos aguzando el oído a ver si escuchamos el arpa de fondo, porque me decías que esto era una orquesta de metal.
Un grupo de metal sinfónico.
Metal sinfónico. Y que te llamaron para colaborar con el arpa.
Y en esta pista querían un acompañamiento de arpa.
Está esquivo, ¿eh?
Sí.
Ay, ahí, eso ha sonado un poquito.
Es un poco así.
Ahora cantan y ya no la vamos a escuchar, no vamos a escuchar el arpa, pero es una pieza muy bonita.
Ellos son Diabolus in Musica y esta es una pieza que se llama Speck in the Universe.
Suena muy bien.
Suena muy bonito. Ellos hacen las composiciones, todos los arreglos y las grabaciones lo hacen todos ellos.
Voy a escuchar un poco de metal.
Sí, pero esta es una balada muy bonita.
Desde luego. ¿Qué es lo próximo que tienes entre manos?
Pues ahora estamos con ópera en el Palacio Baluarte en Pamplona. Uh-huh. Estamos con Otelo de Verdi y las próximas semanas nos deparan conciertos pedagógicos con niños, algún proyecto sinfónico más, un concierto de cine, y tengo entre manos también un proyecto muy bonito con un flautista y con bailarines contemporáneos, mezclando la música de Claude Debussy y las pinturas de Claude Monet. Entonces, esa música de la época con aspecto visual y pictórico de fondo y con la danza contemporánea dando vida a la filosofía y a la vida de Monet, del pintor.
Y además del maestro Turrillas, su pozo musical ha anidado también en hermanos, en primos tuyos. ¿Hay más música en la familia?
Yo creo que muchos primos míos han empezado música y lo hacían como una extraescolar más, y mi hermana también, pero yo soy la única que ha cogido el relevo, digamos, y se saltó esa generación. Ninguno de sus hijos le dio por ahí, pero en los nietos sí que bastantes hemos aprendido música, y yo soy la única que me dedico a esto profesionalmente.
Y hoy, que es sábado, vienes también de actuar jueves y viernes, ¿verdad?
Efectivamente, acabamos de tocar en el Euskalduna, aquí en Bilbao.
Buena acústica, ¿no?
Maravillosa, maravillosa. Con la Orquesta Sinfónica de Navarra, como hemos sido invitados por la voz, porque están de gira ellos en Omán. Entonces hemos suplido, digamos, sus conciertos de ciclo para los abonados de temporada, y hemos hecho dos conciertos estos dos últimos días.
Alicia, ha sido un placer enorme hablar contigo.
Muchísimas
tenerte
gracias.
Aquí, porque también tu voz es un poco como el arpa. Es dulce, ni un solo callo en esa voz.
Muchísimas gracias, un placer.
Espero volver a verte y seguro que nuestros oyentes a escucharte.
A escucharnos.
Hasta
Muchas
pronto,
gracias.
Suerte. Thank you.